la honramos como la verdad absoluta. Y abrimos nuestro corazón hacia tu palabra. Con un corazón enseñable nos acercamos ante ti, pidiéndote que traigas una palabra profética, una palabra relevante para nuestra necesidad. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí y hemos venido por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. ¡Yeah! Proverbios 20:29 dice un versículo que usted se va a aprender hoy. Dice: la gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Proverbios 20:29. Entonces ya se lo va aprendiendo otra vez. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. ¿Ya se lo aprendieron? ¿Están listos para decirlo sin el BTR? A ver. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas son el de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Se equivocaron, hombre. Pues este versículo es muy importante porque no sé si usted lo sabía, pero estamos en una transferencia de legado generacional. Hace más o menos un mes, el pastor Andrés dio un mensaje llamado "Hemos traicionado a la Next Gen". ¿Sí se acuerdan? Fue un mensaje espectacular. En esta prédica, él honró a la nueva generación que Dios está levantando y confrontó en cierta manera a la generación anterior. Fue impresionante. Dios usó esta prédica para sanar nuestro corazón y para vindicarnos y afirmarnos dentro de la iglesia. Y ese día Dios puso en mi corazón el mensaje que hoy voy a compartir. Mientras escuchaba al pastor hablar con tanta pasión, vino a mi mente esta pregunta: ¿cómo continuar el legado? Porque más importante que recibir un legado es continuarlo. De eso se trata este mensaje. Es un desafío para la nueva generación y un homenaje a nuestros padres espirituales, pues gracias a ellos estamos aquí. He titulado a esta prédica "Sabiduría para la Next Gen", para continuar con el pastor. Imagínense que hace 4 años, en el año 2015, más o menos, 2015, los pastores Andrés y Rocío decidieron entregarme la responsabilidad de dirigir el ministerio de alabanza de nuestra iglesia. Y esto, honestamente, fue un gran reto para mí, en muchos sentidos. Porque la pastor había dejado la vara bien alta en sus 10 años de dirección. Nos había formado a todos y había llevado el ministerio a un punto tremendo. Mi desafío era no dejar caer ese nivel y, por el contrario, continuar con el avance del ministerio con muchos proyectos por delante. Yo tenía 23 años. Lo bueno era que ya me habían formado durante 10 años. Fue abrumador, fue emocionante, pero fue abrumador para mí. Recuerdo que muchas noches ni dormía y me despertaba: ¿qué voy a hacer con eso? Dios, ayúdame. Y el pastor Andrés me dijo: usted va a tener que aprender a escuchar la voz de Dios y a tomar decisiones. Al principio se va a equivocar y va a cometer errores, pero tengo la paciencia para permitirle aprender. Y yo dije como que menos mal, porque... Y la pastora Rocío, sí, la pastora Rocío me dijo: yo creo en usted, yo oro por usted, pregúnteme lo que necesite, aquí estaré para enseñarle. Aprende de mis errores y de mis aciertos. Eso sí, y me miró a los ojos, me dijo: lo único no negociable es la presencia de Dios. Y recuerdo que el pastor Juan Landines también me dio un consejo muy sabio. Él me dijo: por lo general, cuando las personas cambian de gerencia, casi siempre el nuevo gerente dice: no, hagan todo como siempre lo han hecho. y mientras tanto él va conociendo el organigrama, las funciones, las metas de la empresa, lo cumplido y lo no cumplido, el personal, los objetivos, todo acerca de esa empresa. Y cuando él ya se siente cómodo en su nueva posición, ahí sí empieza a implementar ciertos cambios, pero lo hace de manera progresiva. Me dijo, atienda mi consejo, porque si no, no le va a ir bien. No, entonces, no, él fue muy, muy especial conmigo y me dijo, recuerde que demasiados cambios a gran velocidad producen crisis y dan la sensación de que las cosas estaban mejor antes. Entonces, consejos como esos fueron muy, muy, muy valiosos para mí. Y mi reto entonces era convertirme en el sucesor de un legado de alabanza y adoración, de pasión por la presencia de Dios, de la restauración del tabernáculo de David que está caído, como dice Hechos 15 del 16 al 19, así es, de la sanidad de la tierra por medio de nuestra música. El caso es que a todos nos toca recibir un legado y a todos nos tocará entregarlo en algún momento. Y entregar un legado consiste en empoderar a una nueva generación en una misión específica. Cuando un hijo recibe la empresa de su padre, está siendo empoderado para continuar con un legado. Pero si ese padre no prepara bien a su hijo y no logra transmitirle el propósito de su empresa, ese hijo recibirá simplemente una herencia, pero no un legado. Porque la herencia es el qué, pero el legado es el por qué, el para qué. Y eso fue lo que no entendió Armando Mendoza al asumir la presidencia de Ecomoda. Él recibió una herencia nada más, pero no un legado. Entonces, para los que no tienen ni idea de qué estamos hablando y que nos estamos riendo, aquellos que pertenecen al 1% de la nueva generación que nunca ha visto esta novela mundialmente exitosa, pregúntenle a sus papás de qué se trata. ¿Qué era lo que Armando Mendoza creía que había recibido? Simplemente 97 mil millones de pesos. Él dijo, mi papá Roberto Mendoza me entregó una herencia de 97 mil millones de pesos. Pero en realidad, ¿cuál era el legado? El legado era lo que estaba detrás de todo y era lo que estaba en el corazón de Roberto y Margarita. Por eso fue que Margarita le tuvo que hacer, Armando, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? No entiendo nada, Armando. Porque Roberto le había dicho, queremos que la gente se vista bien. La intención de Comoda es proveerle a la sociedad una alternativa de vestimenta innovadora y de buen gusto. Pero de esto Armando Mendoza no tenía la menor idea. Era lo último que a él le importaba. Por eso llegó a hacer cosas terribles, como él le dijo algo así a Betty, como, Beatriz, cuénteme una cosa. ¿Usted llama que yo le informe?
Sí, doctor.
Y esto es terrible.
¿Qué onda?
Sí, yo pensé que nadie iba a entender eso, ¿no? Yo no es que la esté viendo ni nada, sino que es que... yo no encontré ninguna página pirata en la cual ver eso ni nada. El problema es que esto mismo nos puede pasar a nosotros. Podemos recibir la herencia sin recibir el legado. Podemos recibir la herencia sin continuar con el legado. Y eso... es un fracaso. Desconocer, ignorar u olvidar el legado nos llevará a tomar decisiones equivocadas. Por eso son tan importantes los años de formación. Y a la nueva generación, Dios nos dice lo siguiente: lo que necesitas para continuar el legado es sabiduría. Sabiduría. Porque como dice Proverbios 20:29, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Sí, tienes fuerza, tienes talento, tienes potencial. Pero si no adquieres sabiduría, vas a ser como un carro con 300 caballos de fuerza, pero sin frenos. Te vas a estrellar tarde o temprano. Por eso, next generation. Dígale al que está al lado si maneja el inglés, claro. ¿Tú manejas el inglés? Claro. Uy, sí. Eso significa nueva generación. Aprendamos una lección, next generation, sumamente importante, de Salomón y Roboam. Miren, esta historia de la Biblia es fascinante, es impactante, es tremendo. Aquí encontramos tres generaciones: David, Salomón y Roboam. Los tres reyes. David le entregó un legado a Salomón y Salomón le entregó un legado a Roboam. Pero Salomón recibió el legado de David y Roboam no recibió el legado de Salomón. Roboam cometió un error gravísimo. Esto está en 2 de Crónicas 1 del 7 al 10. Vamos a mirar esta historia, es impresionante. El contexto es que David muere y Salomón lo sucede en el trono de Israel. Dice la Biblia: esa noche Dios se le apareció y Salomón dijo. Dios se le apareció a Salomón y dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. ¡Wow! ¿Qué le hubiera pedido usted? Señor, quiero todas las guitarras del mundo. Pero Salomón le contestó a Dios: tú mostraste fiel amor a David, mi padre, y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh Señor Dios, te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente, porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Salomón pidió. Sí, señores, sabiduría. Pero me encanta cómo él lo expresa en Primera de Reyes 3:7. Miren, dice: ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Claro, dirían los papás aquí presentes, ahí sí no sabe. No que me criticaba todo lo que yo hacía, no que yo tan no sé qué y cuestionándolo todo. Pues ahora le toca a usted, ¿qué va a hacer? ¿No que lo sabe todo? Porque es que Salomón probablemente pudo haber cuestionado la labor de su padre, como típico hijo. Porque desde la barrera es muy fácil criticar. Ay, no están haciendo esto bien, se están equivocando allí, eso va a salir mal. Sí, claro, pero hacerlo es diferente. Cuando a ti te toca el turno al bate, cuando a ti te toca decidir, ahí sí no eres tan sabelotodo. Recuerdo muchas veces ir donde la pastora: pastor, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hacía usted para tal cosa? Y ella mira como... Dice la Biblia: sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Me encanta esto porque es como si de repente los ojos de Salomón fueran abiertos ante la grandeza del legado que él recibió. Y es ahí cuando tú descubres que la empresita de tu papá no es tan pequeña como tú creías. Te das cuenta lo difícil que es hacer lo que tu padre hacía todo el tiempo. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar, y subrayo lo siguiente, por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Cuando tú recibes un legado, lo primero que tienes que hacer es entrar en tu cuarto, cerrar la puerta, arrodillarte y decir: Señor, por favor, dame sabiduría, Dios. Porque no se trata de gobernar, se trata de gobernar bien. Y en mi rol como director de alabanza, yo hago esta oración permanentemente, porque el pastor es el mejor líder de alabanza del mundo, es mil veces mejor que yo, y él me puso a mí y yo: ¡ay, Señor! Entonces tengo que no solo dar todo de mí, sino pedirle a Dios que me dé sabiduría. Más o menos reconocer que sin Él no lo podría hacer. Salomón recibió el legado de su padre David con un temor santo. Salomón le tenía respeto al legado de su padre, lo admiraba. Es como si él dijera: yo hago parte de algo mucho más grande. Por eso Dios le concedió lo que pidió, le dio sabiduría. Y hay dos maneras de ganar sabiduría. La primera es por medio de la experiencia. Es decir, que por medio de la prueba y el error podemos experimentar, sacar nuestras conclusiones de los errores o de los aciertos y podemos aprender. El problema de esta manera de adquirir sabiduría es que puede tardar muchísimo tiempo. De hecho, puede tardar toda la vida. Hay gente que solo se da cuenta que estuvo equivocada toda la vida hasta el día de su muerte. Y el camino número dos, que es mi filosofía personal, es comprándola por medio de la experiencia de otros. Compra la sabiduría y no la vendas, dice la Biblia. La manera de comprar la sabiduría es por medio del análisis de la experiencia de otras personas, usando los errores y los aciertos de otros como lecciones para nuestra propia vida. Eso nos va a ahorrar mucho tiempo, nos va a ahorrar energía y mucho dinero. Mucho dinero, Betty, mucho dinero. ¿Se acuerdan de ese? Patricia Fernández, Patricia Fernández, te quiero a ti, llama al celular, llama al celular. Es que se me olvidó esa y no se las podía ver. Compren la sabiduría, compren la sabiduría, compren la sabiduría, Betty. Yo no me la estoy viendo ni nada, sino que el hecho es que Dios le concedió a Salomón lo que él pidió. Y Salomón se volvió muy sabio. Tanto que logró llevar al reino de Israel a su punto de esplendor más alto en toda su historia, incluso hasta el día de hoy. Su reinado fueron los años dorados de Israel, donde había más prosperidad, más abundancia, más extensión de tierra, lujos, bienestar, cultura, arte, poderosos ejércitos. En resumen, una administración impecable. De hecho, la Biblia dice que en los tiempos de Salomón, el oro era tan común como el hierro, porque había enriquecido tanto la nación. De hecho, la reina de Saba quedó impresionadísima con la sabiduría de Salomón para gobernar. Primera de Reyes capítulo 10 nos muestra algunas cosas. Dice: cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, fue a visitarlo para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Salomón tenía respuestas para todas sus preguntas. Nada le resultaba demasiado difícil de explicar. Cuando la reina de Saba se dio cuenta de lo sabio que era Salomón y vio el palacio que él había construido, quedó atónita. También estaba asombrada por la comida que se servía en las mesas del rey, por la forma en que estaban organizados sus funcionarios y la ropa espléndida que usaban. De hecho, no sé si lo recuerdan, pero Jesús dijo: Salomón con toda su sabiduría no se vistió tan bien como las flores. ¿Recuerdan? O sea, Salomón fue un ícono, un emblema del mejor rey, digamos. Y la reina de Saba exclamó: todo lo que oí en mi país acerca de tus logros y tu sabiduría es cierto. Yo no creía lo que se dijo hasta que llegué aquí, lo vi con mis propios ojos. De hecho, lo que había oído no refleja ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho. Qué feliz debe estar tu pueblo. Qué privilegio para tus funcionarios estar aquí en tu presencia día tras día, escuchando de tu sabiduría. Pues Salomón, habiendo logrado todo eso, quiso transferir toda su sabiduría a la nueva generación. Por eso escribió el libro de Proverbios. Él quiso condensar su conocimiento y sabiduría en dichos fáciles de memorizar, como el proverbio que nos acabamos de memorizar, que pudieran servir como una guía para todos los aspectos de la vida. De hecho, no sé si sabían, pero el libro de Proverbios fue escrito por Salomón para su hijo Roboam. Por eso encontramos a menudo en este libro la expresión "hijo mío". Si quieren saber datos como esos, entren a Berea. Inscríbanse. Los proverbios instruyen a sus lectores a distinguir entre dos caminos: la senda del sabio y la senda del necio, para que elijamos lo que queramos para nuestra vida. Pero lo increíble de esto es que Roboam, el hijo del hombre más sabio sobre la tierra, no fue sabio. Roboam no tomó el legado de sabiduría de su padre Salomón. Vamos a leer la historia en sus momentos más críticos y más trascendentales, porque aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Miren, dice en Primera de Reyes 11:42: Salomón gobernó en Jerusalén durante 40 años. Cuando murió, su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Toda la asamblea de Israel fue a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Estaban cuestionando un poquitico la administración de Salomón. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam le respondió: deme 3 días para pensarlo. Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido los consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes? ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, y esto es muy triste, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo, porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Este hecho fue tan grave que a partir de ese momento el reino se dividió en dos, y se dividió en Judá e Israel. Roboam gobernaba Judá e Israel lo gobernaba Jeroboam, el peor de los peores reyes de la historia de Israel. Tanto que cuando un rey se desviaba del camino de Dios, en la Biblia dice: y llegó a ser tan terrible como su antepasado Jeroboam, el peor rey de Israel. ¡Wow! ¿Cómo es, Armando, que destruyes en un año el trabajo de 30 años de esfuerzo? ¿Cómo hacer para clases con Roboam? ¿Cómo destruirlo todo en un momento? Un tutorial, ¿no?, de YouTube de Roboam. Os voy a enseñar cómo destruir el reino de tu padre en un segundo. Esto es importantísimo, lo que estamos analizando acá. Porque el éxito de toda transferencia generacional depende del buen trabajo de las dos partes: la generación que da el legado y la generación que recibe el legado. La generación maestro y la generación discípulo. Pues la next gen es la generación discípulo. Y nosotros no podemos menospreciar a nuestros maestros. Ahí está un padre diciéndole a su hijo: escuchen, hijo, escuchen. La idea es que cada generación agregue un escalón más. Menospreciar la experiencia de la generación maestro sería tan poco sabio como destruir la escalera para volver a colocar el primer escalón. Porque la gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Proverbios 20:29. Los historiadores dicen, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Nuestra misión como nueva generación no es repetir la historia, es seguir escribiéndola. Pero la verdadera innovación viene cuando conocemos la historia a la perfección. Las generaciones no pueden ir de un extremo al otro. No podemos ser reactivos hacia la generación maestro, como lo hizo Roboam. Por ejemplo, usted puede decir, no, como mi papá fue pura justicia, entonces yo voy a ser pura gracia. O todo lo contrario, no, como mi papá fue tan, ay, pura gracia, entonces yo, eso sí van a ver cómo es que es la justicia. Eso es ser reactivo, pero también ser reactivo es, como mi padre fue pura justicia y le fue bien, entonces yo voy a hacer de extrema justicia para que me vaya mejor. No, eso no funciona, no funciona. Es como, eso es como decir, el piloto giró el avión hacia la izquierda y aterrizamos a salvo. Entonces yo voy a girar el avión a toda la izquierda. No, se van a matar. Porque no se trata de un extremo o el otro, se trata de balance. El truco aquí es el balance. Dios es un Dios de balance. Fíjense que el cuerpo tiene dos lados, pierna izquierda, pierna derecha, para poder caminar. Los cambios que la generación discípulo quiera hacer deben partir de la honra hacia la generación maestro. La forma del legado puede variar, pero el legado como tal no. El legado es la brújula. ¿Saben qué es impresionante de todo este tema? Que Jesús es el ejemplo perfecto. Porque si pensamos en Jesús dentro de este contexto, Él es la nueva generación. Él es el segundo Adán. Él es el vino nuevo. Él es la descendencia de David. Él es el Hijo. Él da origen al Nuevo Testamento. Él es el autor del nuevo pacto y Él lo hace todo nuevo. Y aunque Él es eterno, Yahweh, Dios desde el principio, como dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Aunque Él es eterno, Él se hizo hombre con un objetivo específico: reconciliar al mundo con Dios. Y para realizar su obra redentora, Él necesitaba hacer muchos cambios. Y eran cambios tan esenciales o tan profundos que algunos lo acusaron de ser un peligroso revolucionario. Yo sé que, o sea, recuerden que Él dijo muchas veces, ustedes han oído que la ley dice tal, pero yo les digo tal. Si recuerdan, Él dijo muchas veces cosas así. Ustedes han oído que el que se acuesta con otra mujer que no es su esposa ha adulterado, pero yo les digo que aquel que mira a una mujer, y muchas de esas cosas Él dijo haciendo cambios esenciales. Por ejemplo, le dijeron, tus discípulos están recogiendo espigas en el sábado. Eso es violar la ley. Él dijo, ¿y no recuerdan cuando David se comió los panes sagrados del templo junto con sus soldados? Y entonces, ¿por qué sanas hoy en sábado? ¿Acaso el sábado es para hacer el bien o para hacer el mal? Y Él empezó a, podríamos decir, revolucionarlo todo. Pero Mateo 5:17 dice, Él dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y esto es impresionante porque aunque Él hizo cambios de forma, no hizo cambios de fondo. Y esa es la actitud que tiene que tener la nueva generación. El Señor también dijo: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Esto es importante. La generación anterior no debe decir: lo viejo es mejor. Pero la generación nueva tampoco puede decir: lo nuevo es mejor. No, necesitamos los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Así como la generación anterior debe honrar a la nueva generación, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos honrar a nuestros padres espirituales porque somos lo que somos gracias a ellos. Así como el pastor Andrés le pidió perdón a la nueva generación, nosotros también debemos pedirle perdón a la generación anterior. ¿Saben cómo Jesús se llamaba a sí mismo? El Hijo del Hombre. Y aunque Él era el segundo Adán, Él quiso identificarse con el primero. Él lo cambió todo, pero después de haberse sometido, vivió en carne propia aquello que quería cambiar. Vivió 30 años como uno más. Y también vivió en carne propia la separación de Dios y el hombre cuando en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y así Él tuvo autoridad para cambiarlo todo. Hijo del Hombre es un título que Jesús empleaba para referirse a sí mismo, porque su sueño era que pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Pero para llevarnos a esa condición, Él tuvo que convertirse en el Hijo del Hombre. Está escrito: honra a tu padre y a tu madre y tendrás una larga vida y prosperarás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Generación discípulo, honra a la generación maestro y tendrás larga vida. Nunca olvidemos que la forma de transmitir el mensaje puede cambiar, pero el mensaje no. Como nos enseñó el teacher Edgar Sánchez en Berea: al compás de los tiempos, pero anclados en la roca. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para gobernar bien, y Él nos la dará. Y así podremos llevar a la iglesia a donde Dios la quiere llevar. Decidamos ser los sucesores de este legado. ¿Has sido un opositor a lo nuevo que Dios está haciendo? Tranquilo. Dios quiere transformar nuestros corazones. ¿Has menospreciado la generación maestro? Tranquilo, hoy Dios quiere darnos un nuevo corazón. ¿Eres la generación maestro? Vas a cosechar la honra que tú le diste a la generación maestro en tu época. Señor Jesús, en esta tarde, nosotros queremos ser la generación nueva con el corazón que tú quieres. Nosotros queremos arrepentirnos delante de ti porque hemos menospreciado a aquellos que nos formaron, porque la generación discípulo ha mirado con menosprecio a la generación maestro, y queremos pedirte perdón por eso. Perdónanos por menospreciar las formas, lo enseñado. Perdónanos por cuestionarlo todo. Perdónanos porque nos cuesta someternos a veces. Pero hoy queremos dejar eso a un lado y decir: Señor, gracias, porque si estoy donde estoy es gracias a mis padres espirituales. Si soy el escalón número 7 es gracias al escalón número 6. Gracias porque tú quieres hacer grandes cosas en tu iglesia, pero tú lo quieres hacer por medio de gente que honra a las generaciones que tú has levantado. Porque tu nombre no solo es el renuevo, no solo es el hijo, tu nombre también es el anciano de días. Tus años no se pueden contar, tú eres eterno. Y tú quieres que nosotros seamos iguales. Por eso decidimos abrazar los tesoros nuevos que nos estás dando y ponerlos junto a los tesoros viejos, y así producir un aroma agradable para el Señor. Señor, haz que tu luz brille en nuestras vidas. Brilla con lo nuevo que tú nos quieres dar. No queremos ser religiosos, no queremos ser odres viejos. Queremos ser odres que pueden recibir el vino nuevo. Y pongámonos en pie y recibamos lo nuevo que Dios está dando. Levanten sus manos y digan: Señor, aquí estoy dispuesto a llevar el legado que tú nos has dado, Señor. Señor, hoy decido convertirme en un sucesor. Decido convertirme en alguien que recibe el testimonio, alguien que recibe la vara y sigue corriendo. Hoy decido convertirme en aquel mensajero de buenas noticias que recibe un mensaje y es capaz de transmitirlo también. Hoy decidimos, Señor, salir y llevar tu verdad. Hoy decidimos, Señor, ser la generación que tú soñaste. Hoy, Señor, nos extendemos hacia lo nuevo. Hoy, Señor, pedimos que derrames tu unción sobre estos vasos de barro y sigas brillando en el mundo por medio nuestro. Señor, te anhelamos, te deseamos, Señor, más de ti, más de ti, más de ti. Derrama sobre nosotros tu aceite, derrama sobre nuestras vidas tus tesoros nuevos y viejos. Queremos brillar, queremos brillar. Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí. Llena mi vida,
Jesús.
Yo quiero ser como tú. Cántalo fuerte, iglesia. Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí. Llena mi vida, Jesús.
Quiero ser como tú.
Llena mi vida,
Jesús. Quiero ser como tú.
Llena mi vida, Jesús. Manos alzadas, reciba al Espíritu Santo.